Lo único que hacemos es le damos al virus
el bla 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 bla
virus con Natalia Ubal.
Y una canción seguro que no va a faltar este viernes y este sábado, porque los buenos muchachos agregaron una nueva función en la Trastienda, 25 y 26 de julio, para celebrar los 10 años de la publicación del Amanecer Búho. En aquel momento la presentación fue en el Teatro El Galpón, y habían llenado de búhos no solo el escenario, sino también en la platea, habían puesto búhos, ¿no?, repartidos o esparcidos aleatoriamente ahí entre la gente. Y un disco que le significó a los buenos muchachos una visibilidad importante. A partir de este disco, en un momento, claro. Primero un hit, ¿no? Con Ginebra Wants to See You, que los volvió muy radiables. Y a las radios empezaron a pasar mucho a los buenos muchachos, que eso no había pasado antes. Después una cantidad de premios, de reconocimiento en los graffiti. En un momento en el cual estaba el auge de los Pilsen Rock. El rock era una cuestión masiva, que vendía, que lograba sponsor, que lograba mucha prensa. Y los buenos muchachos salían de ser una banda de culto a ser una banda un poco más visible. Eso no le redundó después en nada, pero con el correr del... Digo, no es que a partir del amanecer los buenos muchachos se dedicaron solo a vivir de los buenos muchachos, ni mucho menos, ¿no? Ni que llenaron teatro de verano. Eso no pasó, evidentemente.
Pero fue un masaje del ego, ¿no? Estaba buenísimo. 100%.
Pero sí significó que a partir de este disco los seguidores de los buenos muchachos se ampliaran. La base de seguidores de los buenos muchachos fuera mucho más grande, a tal punto ahora cada vez que hacen un show... Bueno, por ejemplo, ahora, ¿no? Van a la trastienda y tienen que hacer dos. Y seguramente hasta quizás tengan paño para hacer un tercer show, ¿no? Pero por eso fue un disco que fue un mojón en la carrera de los buenos muchachos. Y este viernes y este sábado, bueno, lo van a celebrar. Y Under de Tilos Tris.
Hacemos especial del disco el viernes, acá en Suena Tremendo, con el productor, con Gastón Ackerman, que va a estar con nosotros y vamos a. Y otros testimonios más. 88.10 mandan a ver quién es Batman, quién es Robin y quién es Batichica, de Juanchi, Valmeli o yo. Ya hay varios mensajes. Batman, el verdadero héroe, no tiene superpoderes, pero sin importar a lo que se enfrente jamás se rinde, dice el herrero. El sapo es Batichica porque es el más paloma, Valmeli es Robin porque es el más alcahuete y Juanchi Batman por descarte, dice el peluca.
El bigote es Batman porque colabora con la policía. Robin es el sapo porque es un buen ladero y Juanchi es la Batichica. Y la escuela es Alfred.
Bien, lo lamento, son tres Ricardo Tapia, falta oscuridad para Batman actual y mamonería para el gordo de calzas de lana del 60 y Batichica ni jodiendo.
Bien, el sapo de Batichica porque es el más paloma, ¿lo leíste?
Sí, lo leí recién.
Perfecto. Sin duda el dúo dinámico son el sapo y Juanchi, porque hace rato que están y se conocen hace tiempo. Por ser quien tiene más voz de hombre, el primero es Batman y el segundo es Robin. Valmeli sería Batichica porque apareció para que se deje de creer en los rumores de homosexualidad de los protagonistas. Ahora sé... confirmaron. La escuela es que no, sería el Morgan Freeman el que les da los juguetitos para que peleen. Abrazo. Dice el Cross, sapo es Batman, Juanchi Batichica y bigote es Robin, Mujica el pingüino. En fin, siguen los mensajes. Hay que sumar. Estamos regalando entradas dobles para ir a ver el Planeta de los Simios, sí. En 3D, aparte. Y la idea es que, como Hugo pidió que se redoblara la apuesta, después de la votación, una vez que hayamos confirmado quién es quién, mañana venimos con un slip. Y nos tenemos que poner el slip arriba de los pantalones y sacarnos la foto con el invitado.
Es verdad.
Y va al Facebook.
Es un hecho.
88.10, ¿quién es quién?
Natalia, ¿cómo estás?
¿Cómo anda?
Disculpas por esta larga introducción, pero bueno, era de rigor. Vamos a meternos con uno de los temas calientes de esta semana, ¿no?
Por ejemplo, un Toshiba Tejera como Robin y un Alfredo Silva como Batman, ¿no?
Sí.
¿No serían más villanos, capaz? El pingüino, el guasón. El guasón.
Está bien.
Dos Dalton.
Bueno, sí, en realidad iba a meterme con un aspecto lateral del tema, porque el tema ya se ha hablado un montón en todos estos últimos días. Y en realidad iba a referirme sobre todo a la discusión que se ha generado en torno a la representación de los trabajadores en los organismos de este tipo, ¿no? Y en general, en la representación de los trabajadores, tanto en organismos de conducción de este tipo como en las empresas, ¿no? Porque se generó ahí un debate. Recordemos, antes, yendo para atrás y resumiendo un poco lo que ha pasado en las últimas horas, algunas de esas cosas ya se difundieron en el último informativo de acá de la radio. Pero hoy ACE, y en un comunicado, anunció que va a hacer una auditoría interna de las empresas tercerizadas que prestan servicios en los hospitales públicos. Y además anunció que inicia un sumario a Alfredo Silva y a todos los procesados por el caso de la estafa y la conjunción del interés público y privado en ACE. Y después, otra de las últimas cosas que pasaron también es que el PIT-CNT resolvió crear una comisión integrada por una de las dirigentes máximas, digamos, de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, que es Beatriz Fagián. Después hay gente hay gente que estuvo en el plan de vivienda sindical del PIT-CNT, está Bermúdez, sindicalista de la salud, y Richard Reed, bueno, y un montón de sindicalistas más. Esa comisión tiene 30 días para armar un protocolo de actuación de lo que va a ser el próximo representante de los trabajadores en ACE. Y ahí hay una diferencia, digamos, no está muy, muy claro qué se va a hacer, porque en el gobierno se estaba manejando la opción de que se hiciera una elección, que en el caso de ACE no se hizo. En el caso del CODICEN, recordemos que sí se hizo.
Sí, claro.
Que bueno, si recordamos, fue al
de ahí salió Teresita Capurro,
claro.
Y el otro.
Ay, el otro.
Pero, ya lo buscamos.
Pero en realidad fue una elección, que también fue el principio del gobierno de Mujica, se eligieron dos personas y había varias listas, era una elección además obligatoria para los docentes, era los docentes que hubieran estado en actividad el año anterior, era una elección obligatoria, y había cuatro listas. Una de gente no muy identificada con ningún partido político, otra de gente identificada con el Partido Nacional, otra de gente identificada con el Partido Colorado, y la cuarta lista era la de los sindicatos, que finalmente fue la que bueno, resultó electa, y entonces están los representantes docentes. Pero en el caso de ACE fue una designación del PIT-CNT. Uh-huh. Y ahora, en realidad, el PIT-CNT pretende volver a repetir ese esquema y designar un representante, el PIT-CNT. Claro, con cierta autocrítica, porque la autocrítica que se hace el PIT-CNT es que, de alguna manera, dejó muy librado ese cargo, la gestión de ese cargo, a el Sindicato de Funcionarios de Salud Pública, y que ahora debería ser una persona que respondiera directamente al PIT-CNT y de alguna manera tuviera un protocolo de actuación claro, informara en tiempo y forma, bueno, etcétera, etcétera. No, todavía no se han puesto las condiciones, pero la idea es armar un protocolo de actuación, y además la idea es tener un nombre, o sea, en 30 días proponerle un nombre al Poder Ejecutivo, que no se sabe si lo aceptará, porque capaz que el Poder Ejecutivo resuelve dejar ese cargo vacante o convocar a elecciones. Todavía no se ha resuelto en el gobierno eso. Pero bueno, en eso está la cosa, digamos, y en este debate surgió un debate en torno a la representación de los trabajadores, que es un debate que es viejo, ¿no? Porque si vamos a los programas de los partidos políticos, hay posturas diferentes de cada partido en torno a si es conveniente o no que haya representantes de los trabajadores en este tipo de organismos, sobre todo la discusión se ha centrado mucho en los organismos de conducción de la educación y particularmente en el CODICEN. Ya hoy Tabaré Vázquez estuvo hoy de mañana, Tabaré Vázquez, en un debate organizado por FESUR, por la Fundación Alemana Friedrich Ebert, que se llamó, el debate se llamaba El trabajo de mañana precario decente, y ahí Tabaré Vázquez hoy de mañana se refirió a ese debate de la representación de los trabajadores y defendió la representación de los trabajadores en ACE particularmente, ¿no? Y decía, Tabaré Vázquez decía, las políticas laborales tienen gran impacto en lo referente a contar con mecanismos pertinentes para operar en la recalificación profesional a través de la colaboración virtuosa entre el mundo de la formación profesional. Todos estos mecanismos cuentan con la participación de los actores sociales, que defendemos a rajatabla, porque han demostrado a lo largo del tiempo la calidad, la honestidad, la transparencia, el conocimiento y la dedicación para trabajar en la dirección de las empresas públicas. No hay que caer en la tentación de razonar por la excepción, sino por la generalidad, decía, ¿no? Justamente en referencia a los reclamos que se renuevan, digamos, de que no es conveniente la representación de los trabajadores en ACE. Y estos reclamos sobre todo provienen de los partidos de oposición. La Calle Pou, por ejemplo, en su programa, y esa es una de las diferencias programáticas que tuvo con Jorge Larrañaga en estos últimos días, que estaban ajustando el programa. Ahora la Diario sacó una nota el lunes de Cecilia Álvarez, que un poco informa que se llegó a un acuerdo en el programa del Partido Nacional. O sea, había tres puntos conflictivos.
¿Y para dónde decantó la balanza?
Y bueno, y decantó Larrañaga. Recordemos que Larrañaga estaba a favor de
mantener,
que los representantes, claro, de los trabajadores estuvieran en este tipo de organismos, y la Calle Pou estaba en contra. Y en ese punto programático decantó a favor de lo que pensaba la Calle Pou, ¿no? En otros fue al revés, por ejemplo, con el tema de la policía militarizada. Con algunas modificaciones, la Calle Pou aceptó la propuesta de Larrañaga con algunas variantes, ¿no? Pero en el caso de la representación de los trabajadores, al final se va a hacer lo que proponía todos los sectores que acompañaban a la Calle Pou. Porque recordemos que la Calle Pou ya tenía redactado un programa. Uh-huh. Y en ese programa...
Ahora, ¿la representación en el caso de la Calle Pou era que se mantuvieran pero que no tuvieran voto?
Vamos a recordarlo. En el caso de ACE, yo no sé si no lo encontré específicamente mencionado en el programa. Sí, en el caso del CODICEN.
Sí, en el caso del CODICEN.
En el caso del CODICEN, lo que proponía el programa de la Calle Pou, y suponemos que se va a mantener, porque bueno, en ese punto hubo acuerdo por este lado, según informaba Pablo da Silveira a la Diaria, la Calle Pou proponía, o los sectores de la Calle Pou proponían eliminar directamente eliminar los consejeros votados directamente por los docentes en el CODICEN y los consejos desconcentrados.
Sacarlos
directamente.
En el CODICEN era Néstor Pereira, era el otro.
Néstor Pereira. Ahora vamos a repasar un poco, hay algunos matices en los partidos de la oposición respecto a esto de la voz y el voto, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad lo que proponía la calle Pou era sacarlos directamente. Y además, otra cosa que propone es eliminar, incluso además de los consejeros docentes, el requisito de tener ahora por la ley de educación hay que tener 10 años de experiencia en la enseñanza pública para ser consejero. Y bueno, es como eliminar varios puntos de la ley de educación y bueno, uno de ellos es ese también, y además elimina la obligación del Congreso Nacional de Educación. Eso es un poco los aspectos con los que se vuelve atrás, digamos, o sea, se eliminan las modificaciones que ha introducido la ley de educación. Y además, explícitamente en el programa de la calle Pou, dice por qué se introduce esta, o se propone introducir este cambio. Y dice, el objetivo común a estas modificaciones es reducir el peso de los intereses corporativos en el gobierno de la educación, ¿no? Ese es un poco el fundamento. Y ese es un poco un discurso recurrente de crítica, digamos, al corporativismo, y que se entiende que un representante de los trabajadores lo que va a hacer es defender los intereses corporativos, los intereses de su sindicato, y no defender los intereses generales o no tener una visión global de la, claro, de la gestión. Ese es el argumento de quienes proponen eliminarlo. Ahora vamos a ver lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque es interesante también a veces salir de la
discusión aldea
local, claro, y ver un poco cómo lo han resuelto otros países. Pero bueno, repasando también otras posturas, la de Bordaberry era justamente la que decías vos, Juanchi, es que sigan participando, pero que no tengan derecho a voto. Y en una entrevista con El País, Bordaberry en agosto de 2013 decía que los gremios no pueden gobernar. El modelo de gestión corporativo que trajo Vázquez no funciona. Los gremios pueden participar, pero no pueden gobernar porque velan por el interés gremial y corporativo y no por el interés general. Ese es el gran problema de la gestión, valoraba Bordaberry en aquel momento. José Amorín Valle directamente proponía, bueno, ya ahora no está en carrera, pero proponía directamente quitarlos, igual que la calle Pou. Y bueno, eso es básicamente el posicionamiento de los dos partidos mayoritarios de la oposición. Entonces ahí hay una discusión. En el programa del Frente Amplio se insiste, de alguna manera, con esta misma línea, que es la participación de los actores involucrados, se habla en el programa, en la gestión de las empresas y de los organismos de conducción. Y bueno, en eso está la discusión, digamos, político-partidaria. Obviamente el Frente Amplio tiene la intención de seguir. En el caso específico de ACE, lo más probable es que hay tres opciones ahí, ¿no? O que el cargo quede vacante, o que el Poder Ejecutivo resuelva llamar a elecciones, o que, bueno, acepte el nombre que le propone el PIT-CNT, o bueno, pida otro nombre, no sé, esa también puede ser otra opción. Pero bueno, no se va a laudar, digamos, esta discusión no se va a laudar ahora, seguramente se laude con las elecciones, digamos, ¿no? Pero con las próximas elecciones. Pero yo quería traer un informe de Rosario Morillo, que es una española ahí, que es muy interesante porque hace como una síntesis de lo que pasa en los países de la Unión Europea y sobre todo los países nórdicos, que muchas veces los tomamos como referencia para tantas cosas, con la participación de los trabajadores en las empresas y en los organismos de conducción. En realidad ella se centra, capaz que es un poco diferente, digamos, de lo que estamos hablando acá, porque no es un organismo que conduce la gestión del Estado en determinada área, o sí, pero digamos, capaz que esto tiene un carácter más general, y lo que hace Rosario Morillo es analizar directamente en empresas, en empresas privadas y públicas, de los dos tipos, lo que sería, yo que sé, Antel o ANCAP, capaz que es un ejemplo más similar, ¿no? Pero entonces analiza la participación de los trabajadores en ese tipo de empresas. Y hay datos que llaman un poco la atención, como por ejemplo, que hay establecido por normativa, digamos, en países como Alemania, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, o sea, es obligatorio que los trabajadores participen en las empresas públicas y en las empresas privadas. Hay que ver ahora, desglosar un poco qué significa esto de participación, ¿no? Que es bastante amplio. Pero participar significa, bueno, o puede ser integrar el organismo que gestiona, ¿no? El organismo de conducción, o integrar un organismo de vigilancia y de control de la gestión. Hay como dos modalidades de participación, ¿no? Cuando se establece la obligatoriedad de participar en un organismo de vigilancia, de los que conducen.
No tomas decisiones ahí.
No tomas decisiones, uh-huh. Claro. O directamente tomar decisiones, ¿no? El esquema es, bueno, por ejemplo, en Alemania se establece que en Alemania es el modelo de que los trabajadores es obligatorio que participen en los organismos de vigilancia de la gestión, tanto de empresas públicas como privadas. Pero establece un mínimo de trabajadores para la empresa, o sea, tienen que ser empresas de más de 500 trabajadores, o sea, las empresas de menos, no. En cambio, los países nórdicos tienen solamente que ser empresas de más de 50 trabajadores para que los trabajadores tengan derecho a participar. Y bueno, en Alemania entonces el modelo es ese, es el modelo de que los trabajadores participan en el órgano que vigila.
No toman decisiones.
No toman decisiones, no. Y después en el caso de los países nórdicos, sobre todo, los trabajadores sí toman decisiones, están integrados al órgano de gestión o de conducción. Y después ¿en qué porcentaje participan los trabajadores cuando participan en la gestión? En realidad eso varía, pero va de un representante de los trabajadores a la mitad del órgano, digamos, ¿no? Y en el caso de empate, por ejemplo, la fórmula obviamente siempre favorece a, en el caso de una empresa privada, a los empresarios.
Lógico.
Y en el caso de una empresa pública, bueno, al gobierno. ¿No? Al Estado. Pero bueno, me pareció interesante traerlo porque bueno, en realidad no, el tema de la representación de los trabajadores en los organismos, que si bien hay algunas diferencias con una empresa. Hay ciertas diferencias con una empresa pública o privada, porque en realidad ahí es el trabajador de la propia empresa que de alguna manera ya conoce la gestión desde adentro porque está trabajando en ella, y bueno, lo que hace es pasar a otro lugar de responsabilidad en la empresa. Acá se trata, es capaz que otro modelo, pero es el mismo concepto, creo yo, y es que los trabajadores tienen mucho para aportar, digamos, en la gestión tanto de las empresas como de los organismos de conducción. En realidad yo creo que lo lamentable es que muchas veces no haya desvíos, digamos, en eso que desde mi punto de vista es importante y es necesario, pero...
Porque ahí, por ejemplo, Bordarri, se le da la razón a Bordarri, ¿no? En el sentido de que, en el caso este de ACE, por ejemplo, se puede hablar también de un corporativismo, ¿no? De gente trabajando para su sector o para sus...
Sí, lo que pasa es que yo ahí con esa yo creo que acá lo que, no sé, no es corporativismo, es corrupción directamente. Sí,
no, claro, pero es corrupción corporativa,
claro,
no sé si me explico.
Y bueno, y es verdad, pero lo del corporativismo es un problema, pero yo creo que es un problema en todos los ámbitos. O sea, se habla mucho del corporativismo a nivel sindical, pero esa cuestión de poner el interés particular por encima del interés general es un problema de muchas organizaciones sociales y sectores y personas y sí, es obviamente es un problema, ¿no? Pero no es un problema de la participación de los trabajadores, es un problema...
Ah, no, el corporativismo existe en todo, claro. Como decís, empresarial, los trabajadores, o sea, está lleno de corporaciones, ¿no? Y también está lleno de corruptos en la vuelta, o gente que no.
Claro, sí, en realidad ahí... Hay varios elementos, ¿no? Yo creo que...
Porque no está... O sea, el término corporativismo es peyorativo muchas veces, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser peyorativo. Tiene que ser, o sea... Yo trabajo por el interés de los míos, ¿no? Y después está... Bueno, vemos si podemos trabajar por el interés de los demás. Pero es un... O sea, no es una cosa tan reprochable el corporativismo.
Sí, lo que pasa es que cuando estás en un organismo de conducción, supuestamente tenés que tener... Primero presente el interés general,
claro,
y después
el
particular.
Es por eso se habla de corporativismo. Pero, o sea, básicamente se toman decisiones que no benefician ni suponen
general,
claro, el interés general, sino que suponen una mejora para quienes representan una parte del negocio. De ahí que tenga su connotación negativa, ¿no? Porque, vamos a decir... impone sobre una comunidad parte de una comunidad, un cuerpo de una comunidad. Y entonces ahí, si va en detrimento de la comunidad y en relación a los beneficios de una parte pequeña, ¿no? O sea, de un grupo, bueno, tiene un sentido negativo, sí. Evidentemente, ¿no?
Para mí ahí hay dos problemas. Uno que el propio PIT-CNT ha identificado como problema en el caso de algunos sindicatos de de no tener, no estoy diciendo que sea este caso, ya digo, este caso es nada, es corrupción, digamos, ¿no? Pero hay otras cosas también, porque si uno ve la declaración de los funcionarios de salud pública, si uno escucha las declaraciones de Beatriz Fagián ayer, no sé si las escucharon, pero bueno, ahora sí. Voy a recordarlas un poco, pero hay algo más, además de quienes efectivamente actuaron, cometieron conjunción del interés público con el privado, etcétera, hay también una visión bastante compleja desde mi punto de vista, y es el PIT-CNT ha identificado que hay muchos sindicatos como, digamos, falta esa visión más global o más, una mirada como más política general de la cosa o del rumbo, y muchas veces se queda como en la mirada corta o chiquita del sindicato que reclama solamente por el salario y por las condiciones laborales de ese sindicato y pierde la perspectiva política más general. Y yo creo que eso es un problema y después también obviamente hay como... pasa también con la autogestión, ¿no? Que nosotros en la DIRE estamos embarcados en eso y evidentemente no estamos preparados para eso, nuestra sociedad no está preparada para eso, no nos formaron para eso, entonces hay en los trabajadores muchas veces una carencia en la gestión, sobre todo en la formación en gestión. Y ahora, teniendo en cuenta esto de los representantes de los trabajadores en ACE, en CODICEN, yo creo que hay que ayudar un poco en el aspecto de la formación también, en gestión, que la gente no tiene por qué estar preparada y que tampoco es tan difícil prepararse, ¿no? Entonces, me parece que ahí esos son como dos aspectos medio claves, creo yo. El tema del corporativismo, yo ayer escuchaba a Beatriz Fagián diciendo, ¿escucharon lo de los paros?
Sí,
los 11 de cada mes.
Sí, hoy Mauricio Almada habló de eso en el informativo.
Sí. Nada, en realidad resumiendo un poco lo que decía es que como no estaba Alfredo Silva, que era el que gestionaba los pagos de las empresas tercerizadas, entonces a partir de ahora cada vez que hubiera incumplimientos en los pagos iban a hacer un paro los 11 de cada mes. De alguna nada, bueno, se
puede analizar de desapareció la fórmula Silva, digamos.
Claro, pero es como que digamos, en términos generales Silva no está ahí para hacer eso, digamos.
Claro.
Pero bueno, capaz que eso se pierde de vista a veces, ¿no? Y es justamente eso, por ahí va un poco el tema del corporativismo. Pero bueno, eso más o menos quería plantear un poco.
Bien,
eso, poner sobre la mesa la discusión.
Acá él dice, ¿por qué son trabajadores sindicalizados los representantes?
Porque son, bueno, claro, esa es otra discusión también, porque se dice, bueno, ¿quiénes deberían elegir a los representantes de los trabajadores? El PIT-CNT dice que es la organización más representativa de los trabajadores y que tiene que ser un designado por el PIT-CNT. Pero bueno, también ahí está la posibilidad de hacer una elección abierta entre los trabajadores de ACE. Uh-huh. No, esa es la eterna, es una discusión eterna que también se da al interior de las facultades, bueno, ¿quién es más representativo, la asamblea o el plebiscito? No, o sea, es una discusión como más general. Pero bueno, también está presente en este caso y no sé cómo se va a laudar al final.
Muy bien. Bueno, igual nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos.
Ya vimos.